El mundo del motor con un profesional, Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Yo creo que por fin se pone el tema en serio y en marcha y el que los conductores en Estados Unidos y los fabricantes además estén ya pidiendo que la gente que fabrica los teléfonos móviles también añadan a los teléfonos el modo conducción está muy bien.
Yo creo que sí, efectivamente, Pulpo, la Oficina Nacional de Seguridad de las Autopistas de los Estados Unidos lo han pedido a los fabricantes ante la preocupante y creciente aumento de fallecidos en las carreteras. Este año, fíjate qué dato, las muertes han llegado a niveles de hace 50 años, 100 fallecidos diarios en carreteras de Estados Unidos. Las distracciones al volante causadas por el dispositivo o dispositivos móviles han hecho que aumenten los accidentes de forma significativa. En Estados Unidos, por cierto, se puede utilizar el móvil mientras se conduce. Pues bien, Apple y Samsung están trabajando en el modo conducción similar al modo avión cuando volamos, que bloqueará las aplicaciones, que permitirá utilizar navegación y música. En España, por otro lado, y sumando a este dato, el 70% reconoce hablar por teléfonos frente al 27% que bebe mientras conduce y el 15% que tiene por costumbre pues comer. Un estudio dice que un 8% usa las redes sociales o envía mensajes cuando está al volante. Eso en España.
Eso ya es abusar.
Pero yo, sinceramente, la cifra se me antoja pequeña, no. Sí. Muy, muy pequeña. Estoy harto de observar cómo la gente está whatsappeando cuando está al volante. Y el riesgo es muy alto. Y no me vale decir, yo es que voy despacio. Porque el problema es la gente ha asumido los límites de velocidad ante el miedo al radar y demás. No. Pero el problema, ¿cuál es? Se siente tranquila y confiada, piensa, como voy a una velocidad muy baja,
que encima ralentiza el tráfico y pone en peligro a todos los demás.
Exactamente, ya. Pero estar con la visión pendiente del WhatsApp, del móvil, o de los SMS o lo que sea, ya. Básicamente el WhatsApp, es todo un peligro.
Pues mira, a ver si este radar de peatones y también de stop que se va a poner en marcha dentro de poco en muchos lugares, no deja de ser un control de tráfico, también incluye este tipo de control.
Podría incluirlo, ¿por qué no? Por el momento no está disponible este radar de peatones y de stop. Sí lo está en Francia, un dispositivo capaz de detectar cuando un conductor no respeta, por ejemplo, la señal de stop. Se trata de un radar con cámara de vídeo y lector de matrículas. Cuando observa que el vehículo se acerca a un stop a una velocidad excesiva,
le tira una piedra.
No, hasta ahí no llega. Para frenar empieza a grabar, ¿eh? Cuando no ve que esa velocidad excesiva del vehículo no le va a dar tiempo a frenar, automáticamente ese radar empieza a grabar la secuencia de ese vehículo. El otro dispositivo hace algo parecido. Es el radar de peatones. Detecta y graba los vehículos que no respeten un paso de peatones. Ideal, sobre todo, para peligrosos cruces, pasos y cerca, como no, de colegios. Por ejemplo, se está utilizando ya en la ciudad de Marsella. Y me pregunto yo, ¿y para cuándo un radar que detecte los peatones que no respetan los semáforos, que se tiran, que cruzan por donde no está permitido? La ley también.
Bueno, yo he visto a gente.
Existe para ellos.
Es que yo he visto que han multado, han sancionado, denunciado a peatones
poquito.
Cruzando mal en la Castellana, ¿eh?
Muy poquito.
Yo le he vivido cogiendo el cercanías un día a unas chicas que cruzaron, atravesaron la Castellana andando. Había un policía municipal que lo vio, te hablo hace 10 o 15 años, ¿eh? Y las sancionaron, ¿eh?
Sí. No es lo habitual.
No, claro que no.
Pero hay que tener en cuenta, independientemente, yo no soy de la esta del tema de la multa, de la sanción, pero sí de la concienciarse que lo mismo que un vehículo, si se salta un semáforo, no respeta un paso de cebra.
Claro, ahí voy.
Hay un riesgo muy alto para los peatones. Lo mismo un peatón cruzando un semáforo cerrado para él o un paso de peatones cuando no debe, obviamente puede ser causa de accidente, el causante de ese accidente también. Por supuesto, siempre va a ser el que va a perder más, pero puede ser causante de un accidente importante, ¿por qué no?
Y además, una cosa que me llama mucho la atención es que ahora, de cara al invierno, hay un montón de gente que también va a hacer su viajecito, se va a mover de un lado a otro. Me imagino que hay que tener todo controlado en el coche para el tema del frío.
Sí, además la próxima semana entra oficialmente el invierno, pero fíjate, Carlos, ya esta mañanita muchos que ahora mismo estén sintonizando la radio de su coche, se acaban de bajar, de entrar en su vehículo, acaban de salir de su domicilio para ir a trabajar, van a coger el coche y ya se nota la pelona, ya se nota frío y obviamente pues uno de los primeros puntos fundamentales y que cuando vamos por la mañana a coger el coche nos va a dar el día ya y la mañana, es la batería. El estado de la batería es fundamental. Recordemos, el tiempo de vida media, siempre que la cuidemos, es de 4 años en el mejor de los casos. Importante revisarla antes de que llegue temperaturas aún más bajas. Luces delanteras y traseras, el alumbrado, revisión general, las lámparas y bombillas. Lo hemos dicho muchas veces aquí poniendo las calles, se deben cambiar, se deben sustituir de dos en dos. Limpia parabrisas, qué decir, escobillas, siempre nos damos cuenta cuando vemos ese rastro, sí, que deja, que no limpia bien, una vez al año, no son caras, y nos asegura la visión. Y por último, líquido anticongelante, sería recomendable cambiarlo cada 2 o 3 años máximo, y alguno quizá le haya pillado ya el toro con los fríos que están llegando. Y por último, neumáticos, primordial. Revisar el estado, la profundidad del dibujo. Si circulas habitualmente por zonas en otoño-invierno donde la temperatura ambiente es de 7 grados positivos o por debajo de 7 grados positivos, yo te recomendaría encarecidamente neumáticos de invierno. No solamente para la nieve, sino para rodar, por ejemplo, con temperaturas frías. Por debajo de 7 grados positivos, los neumáticos convencionales no agarran igual.
Impresionante. Bueno, Alfonso, escúchame, tenemos 40 segundos. Además, me gustaría que me contases porque has sacado un Golf Cabrio para niños.
En realidad, a tamaño natural todavía no existe, pero los más pequeños tienen un juguete que tiene como novedad, por primera vez, que cuenta con simulador de sonido de mecánica, indicadores de intermitente, sistema de audio con entrada USB y auxiliar, selector de marcha inversa. Cuenta con 2 motores eléctricos que van en la parte del eje trasero, permite una velocidad máxima al crío de no más de 5 kilómetros por hora y con un mando a distancia que permitirá al adulto, en este caso, controlarlo totalmente. O pararlo en un momento dado. Pero si hay un riesgo, pararlo. Es precioso, sinceramente, este Golf Cabrio eléctrico para críos. No tanto su precio. Se lo van a pedir a los Reyes Magos o para Papá Noel.
3.000 pavos.
500 euros.
¿500 euros?
500 euritos. ¿Qué te parece?
Bueno, me ha dado una alegría. Me estaba yo aquí ya diciendo, nada, ya es complicado, 500 pavos, pero vamos.
Hay que pedirlo por internet.
Ah, eso sí.
Eso sí, es toda una cucada. Yo me lo pido, ¿eh?
Perfecto.
Me lo pido.
Alfonso García es nuestro motorman. Le tienes en cope.es, en Cope Auto. Gracias, Alfonso.
Y me sigo poniendo los intermitentes.